Bueno, buenos días, querida comunidad de Sansiedad. Me da mucho gusto saludarlos hoy en el podcast de este día, que tiene como tema Comprendiendo la despersonalización o Entendiendo la despersonalización.
El mensaje de la ansiedad.
Mi nombre es Iván Franco, soy psicólogo del equipo y estoy con mi compañero el psicólogo José Verdejo. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy en este podcast. Vamos a platicar un poquito acerca de estas sensaciones que de repente suelen ser bastante extrañas, de repente suelen ser bastante confusas, a veces nos tienen un poquito al pendiente de qué es lo que va a suceder con nuestra cabeza, con nosotros, y nos vamos a quedar locos y de repente vamos a tener algún quiebre o nos va a suceder algo mayor, ¿no? Realmente este es un tema que se eligió porque, bueno, hemos tenido muchas consultas, muchas preguntas de ustedes, querida comunidad, acerca de este particular síntoma, ¿no? Que nos llega a quejar con la ansiedad y que de repente, pues, no comprendemos del todo, ¿no? Es común estos pensamientos de locura, es común este pensamiento de que algo me va a suceder o que algo malo me va a llegar a pasar. Vamos a ver un poquito más, vamos a revisar qué es lo que nos dice este síntoma de despersonalización y realidad, ¿no? Que son dos cosas que vienen acompañadas en este sentido. Bueno, así de manera rápida les doy una introducción sobre la despersonalización y ahorita José nos va a comentar un poquito más acerca de qué se trata como tal. Este concepto, bueno, de despersonalización surgió en 1898, ¿no? Un psiquiatra llamado Dugas presentó un caso clínico de un hombre que le decía: me siento como si estuviera fuera de mi cuerpo, me siento como si estuviera soñando, me siento como si, ¿no? Era curioso porque era común el término como si, ¿no? Es difícil de describirlo de manera general porque tenemos sensaciones extrañas que a lo mejor no tenemos oportunidad de sentirlas a diario, ¿no? Y esto es un punto como curioso de la despersonalización, que siempre expresamos el como si, ¿no? Que la mayoría de las veces expresamos como si, me siento como si, ¿no? Y a veces nos cuesta un poquito de trabajo describirlo. Este se puede presentar como un síntoma independiente o como un trastorno completo, la despersonalización, ¿no? Es importante decirlo que en la ansiedad es bastante común experimentarlo. Esto es en general un mecanismo que nos aleja un poquito de las emociones y nos desconecta del cuerpo también. Podemos llegar a sentirnos aplanados emocionalmente. De manera general, es una alteración de la percepción de uno mismo, ¿no? Y así vamos a mantenerlo con este tenor. Ahora me gustaría presentar a José y preguntarle, pues bueno, para empezar, ¿qué es la despersonalización, José?
Bueno, primero decir que me da mucho gusto estar acá con contigo y con la comunidad. Y bueno, este es uno de los temas que más me gusta de la ansiedad porque en lo personal forma parte de mi experiencia con la ansiedad. Estuve aproximadamente 7 años sintiendo ansiedad y yo diría que la sensación de irrealidad y la sensación de despersonalización fueron las sensaciones que más experimenté durante mi experiencia. Y bueno, yo la describo en mi experiencia personal porque tampoco lo he visto como a menudo muy frecuente en todas las personas con ansiedad. De hecho, creo que forma parte del grupo de las sensaciones más extrañas de la ansiedad. Las más comunes ya sabemos que están la taquicardia, están la presión en el pecho, la sensación de angustia, ¿cierto? La tensión muscular, que también es muy frecuente, mareos, visión borrosa, pero la sensación de irrealidad y la de despersonalización son sensaciones que no se dan muy a menudo, no se dan como de manera muy frecuente. Y bueno, lo primero, desmitificar seguramente alguna creencia de alguna persona o de más de alguna persona. A mí me pasó por lo menos que yo creía que el sentirme extraño conmigo mismo era un síntoma de una pérdida de mi cordura o o un mal signo de mi propia salud mental, que es lo primero que nuestra mente hace, ¿cierto? Como para explicar un poco el por qué nos sentimos extraños. Y nuestra mente recurre a la poca información que tiene, ¿cierto? Sobre el tema y llegamos a veces a hipótesis como esto es un signo de que tengo un problema neurológico o es un signo de que me puedo volver loco, es un signo de que debo acudir a un psiquiatra inmediatamente. Y bueno, como bien decías, puede ser un trastorno completo, ¿cierto? Como también, y en la mayoría de los casos, puede formar parte de la ansiedad, ¿cierto? De la ansiedad que muchos ya conocemos y es lo que nos convoca acá, ¿cierto? El estar experimentando ansiedad o el haber experimentado ansiedad. La sensación de despersonalización, como tú bien decías, es como una extraña sensación de no sentirme yo mismo, es como que me desconozco. Incluso muchas personas dicen que se sienten extrañas al mirarse al espejo. Es como si lo sienten como si estuviesen mirando a una persona desconocida, que no conocen. Y efectivamente es un mecanismo de defensa de la mente. Es un mecanismo disociativo de la mente para, de alguna manera, protegernos ante la idea de estar siendo una persona que realmente no somos. O sea, estamos actuando como una persona que no somos, ya sea por expectativas de los demás, ya sea por exigencias de los demás o por necesidad incluso de adaptarnos al resto, de adaptarnos a un contexto familiar o estar de acuerdo, por ejemplo, con una cultura, puede ser. Y en lo personal, mi ansiedad partió exactamente por eso, o sea, porque yo sentía que estaba siendo una persona que no era, en pos de agradar al resto. Hacía lo que los demás querían, elegía las mismas cosas que los demás también, por esta necesidad de sentirme parte del resto, sentirme parte de las personas y evitar de alguna manera un abandono. Me pasó mucho a las parejas también, ya es como bien frecuente que esto ocurra, cuando somos complacientes, ¿cierto? Pretendemos que nuestra pareja esté contenta y al final nos descuidamos tanto que llega un momento cuando aparece la ansiedad, también surge un poco esta sensación de que estamos viviendo una vida que quizás no hemos elegido, sino que el resto ha elegido por nosotros. Y aparece como una necesidad imperiosa de reconectar con nuestra propia esencia, de reconectar con lo que somos realmente, y no tanto lo que esperan los demás. No sé si has tenido alguna experiencia con esto, si has tenido como algún caso conocido de alguna persona
Perfecto.
que te haya comentado alguna experiencia con esto, pero por lo menos yo lo sentí así, y en los casos que he tenido con pacientes también lo mencionan de esta forma, lo mencionan como el no reconocerse, como el sentirse extraños, con sentirse como que dejaron de ser ellos, de alguna manera.
Sí, te entiendo perfecto y qué bonito esto que comentas, ¿no? Porque también es una oportunidad justamente de reconectar. Si bien la despersonalización se siente como una desconexión entre el cuerpo y la mente, pues creo que también es una oportunidad, ¿no? Que nos brinda la ansiedad y el síntoma como tal. Porque aquí muchas de las veces cuando nos sucede esto es cuando justamente nos damos cuenta de que algo no está funcionando del todo adecuado, ¿no? Y así lo percibimos. Y a lo mejor nos da muchísimo miedo porque, como dices también, son como el bagaje que tenemos de fondo para describir esta sensación, ¿no? Que lo más común que siempre percibimos es como, bueno, locura, ¿no? Y lo asociamos inmediatamente a esto. Sí me ha sucedido, a mí lo que me sucede, José, es que, por ejemplo, me pongo plano emocionalmente, que también es una especie de desconexión con la emoción. Y a veces también, al intentar, por ejemplo, recordar ciertas situaciones que viví cuando estaba en esa sensación de despersonalización, me cuesta trabajo un poquito como describirlas de manera real, como sucedieron. A veces también me pregunto si de verdad estuve ahí, ¿no? Es común, es bastante común como preguntarse, ¿estuve ahí o no estuve ahí? Si era mi cuerpo o estuve presente o no estuve presente, como que se presenta una especie de laguna, ¿no? Y eso me sucede mucho y también son los síntomas comunes. Dentro de al menos los tres como grandes síntomas que se presentan dentro del síntoma de despersonalización, he notado que son experiencias corporales como anómalas, ¿no? Como que también te puedes sentir un poquito grande o pequeño, como que en general alteras un poquito la percepción de ti. También puedes alterar un poco tu panorama o norte, ¿no? De repente es como ahí medio confuso y tú te ves como un agente un poco externo también. Me ha sucedido también, José, que en ocasiones estoy en alguna plática con amigos, con familia y de repente me veo ajeno, me veo como externo a mi cuerpo, ¿no? Que también es una sensación muy extraña porque recuerdo la primera vez que me sucedió esto. estaba con mi familia, estaba desayunando y de repente empecé como a flotar, ¿no? Empecé como, mi conciencia empezó a flotar. Yo realmente no empecé a flotar porque eso no me va a suceder, ¿correcto? Entonces tuve esa sensación como de que me estaba desprendiendo un poquito del cuerpo y empecé a ver toda la conversación como de arriba. Era una percepción extraña, ¿no? Realmente todavía me cuesta trabajo escribirla y tendría que recurrir a muchos como si, ¿no? Era como si flotara, era como si estuviera ajeno completamente a mi cuerpo. Lo primero que pensé también es como, bueno, aquí ya valí, me quedé loco completamente y me dio mucho miedo, ¿no? También entré en una especie de ataque de pánico, que es bastante recurrente que asociemos este síntoma también a la crisis de ansiedad o al ataque de pánico y que en ese momento pues se nos detone completamente si no sabemos lidiar con ello, ¿no? Que eso me pasó a mí en ese primer momento. Empecé a hiperventilar, empecé a generar mucha taquicardia y pues bueno, no terminé en urgencias porque también ahí mi familia me contuvo un poquito, pero si por mí hubiera sido, yo hubiera dicho, bueno, llévenme al hospital, por favor, porque esto no lo había experimentado nunca, ¿no? Y ahora sí ya es sinónimo de que algo malo me va a suceder. Ya después lo fui comprendiendo un poquito y bueno, comencé a investigar también qué era, ¿no? Porque pues aquí todavía no estudiaba psicología ni siquiera y decía como, órale, esto sí de plano nunca lo había experimentado. También comprendí que ese aplanamiento emocional era parte de lo que venía, ¿no? Y eso realmente me sucedía mucho, incluso cursando la universidad y saliendo, aún sentía como ese aplanamiento emocional que comprendía de la despersonalización. Entonces, esa es un poquito mi experiencia, José. ¿Tú has tenido como esta sensación de aplanamiento o has tenido también algún caso?
Sí, o sea, a mí en lo personal me ocurría también que a veces estaba en la ducha o estaba haciendo cualquier cosa y sentía incluso las extremidades extrañas. Sentía, por ejemplo, mi brazo extraño o mis piernas extrañas. Como... Y forma parte un poco de lo que tú comentas de esta desconexión que sentimos con el cuerpo, ¿ya? Uh-huh. Yo creo que en realidad la sensación de despersonalización y desrealización aparece principalmente cuando estamos experimentando altos montos de ansiedad. Generalmente es así, son señales que se dan cuando estamos muy ansiosos. Y bueno, cuando estamos muy con mucha ansiedad, con montos elevados de ansiedad, también ocurre que nuestra mente también comienza a funcionar mucho más rápido. Comienza a tratar de buscar un poco la respuesta, ¿cierto? O una solución frente a aquella amenaza interna o mental que estamos percibiendo. La mente fue diseñada para ayudarnos a sobrevivir, ¿ya? Es como que forma parte un poco de estas herramientas que nos dotó la naturaleza para poder adaptarnos a los contextos. Y una de las funciones de la mente es precisamente tratar de resolver problemas, tratar de resolver, por ejemplo, resolver, comparar, predecir, explicar, ¿cierto? Y cuando estamos con ansiedad, nuestra mente también entra en modo de ansiedad. Entra como en esto del buscar dónde está el peligro, dónde está lo que nos amenaza, ¿cierto? Y al no encontrarlo, generalmente llegamos como a explicaciones del tipo, si no está fuera, ¿cierto? La amenaza está dentro. Y ahí es donde llegamos como a autoobservarnos en el tema de nuestra propia salud mental o nuestra propia salud física, como en el caso de la hipocondría. Pero en el caso de la despersonalización y la sensación de extrañeza, ¿cierto? Propia que produce la ansiedad, nos lleva a pensar en cosas como me voy a volver loco, ¿cierto? Voy a perder el control, porque claro, si no soy yo, o si no me siento yo, o si estoy como fuera un poco de mi control de mi cuerpo, ¿será que puedo hacerle daño a alguien? ¿Ya? Así que yo también creo que la despersonalización está muy asociada a la fobia de impulsión en estos casos. ¿Ya? O sea, a lo mejor yo estoy parado en un edificio, estoy mirando hacia abajo, y siento como que me imagino lanzándome, ¿no? Como esto de la fobia de impulsión. Pero yo no me lanzaría. O sea, yo en mi esencia no lo haría. Pero hay algo que hay en mi mente que me está diciendo que me puedo lanzar, ¿cierto? Entonces ahí aparece como un poco el miedo junto a la fobia de impulsión en el sentido de yo no lo haría, pero ¿qué pasa si yo no estoy siendo yo? ¿Qué pasa si mi cuerpo toma vida propia y hace algo que yo no quiero hacer? ¿Cierto? Ahora, mucha gente pregunta el qué se hace cuando se siente esto. O sea, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cierto? Y bueno, yo creo que la manera de acercarnos como a solucionar esta sensación se ve en dos partes. Creo que en primer lugar tenemos que realizar actividades que nos permitan disminuir nuestros niveles de ansiedad, ¿ya? Considerando que generalmente aparece cuando estamos con alto nivel de ansiedad, como por ejemplo el hábito de la meditación, el ejercicio físico. Darnos tiempo a nosotros mismos para un poco reconectar con lo que nos gusta. Yo a mis pacientes siempre les recomiendo que por lo menos se den una hora para que al día, para que hagan cosas que no tengan que ver con un deber ser, sino que tengan que ver con lo que ellos quieren. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta ver anime o a mí me gusta tocar guitarra, ¿ya? Porque esas actividades de alguna manera nos conectan un poco con nuestra esencia. O una hora para hacer ayuda, servicio social, caridad, ayudar a los animales. Por lo menos tener actividades que nos conecten con nuestros propios valores personales. ¿Ya? Y
Correcto.
el segundo paso yo creo que tiene que ver precisamente con conectar realmente con lo que somos. O sea, empezar a observar qué cosas estamos haciendo que escapan un poco de lo que haríamos si nosotros tuviésemos la posibilidad de elegir. A veces nos ocurre cuando estamos en trabajos que no nos gustan, que tenemos que tolerar, por ejemplo, maltrato o malas relaciones al interior, o a veces nos pasa en relaciones de pareja, que también tenemos que ser otras personas para agradarle a nuestra pareja y creemos que es lo que tenemos que hacer porque no hay otra chance de tener otra pareja quizá. O porque quizás nos resulta un poco difícil o tenemos miedo al abandono, ¿cierto? Pero hay muchas razones por las que nos abandonamos a nosotros mismos en pos de los demás. Pueden ser miedos desde la infancia, pueden ser muchas cosas que explican esta necesidad de acoplarnos al resto, incluso si eso involucra abandonarnos a nosotros mismos. Así que yo creo que en última instancia la despersonalización es una sensación de la ansiedad que en realidad nos invita un poco a conectarnos con nosotros mismos. La sensación misma nos dice, estamos siendo una persona que no somos a tal extremo o a tal punto que incluso llegamos a no a reconocernos nosotros mismos. O sea, tengo gustos que no son míos, tengo conductas que no son mías, hábitos que no son míos. Y bueno, eso como también resulta muy problemático. Y al mismo tiempo, nuestro propio ser interno, como nuestra propia esencia, de alguna forma empieza a pujar como para decir, hey, hay algo que no estamos haciendo bien y la sensación de despersonalización aparece ahí como ese llamado de atención, como esa invitación a, hey. Abandona un poco la expectativa de encajar con el resto, abandona un poco la expectativa de agradar a todo el mundo y sé tú.
Correcto, y qué importante esto de dejar sentirlo también, ¿no? Porque como muchos de los otros síntomas en la ansiedad, cuando generamos una lucha con él, pues realmente nos va a llevar a un punto de generar mayor tensión, y mayor tensión realmente tampoco nos conviene mucho, ¿no? Porque vamos a seguir sobre el mismo círculo. Entonces, me parece bien importante esta forma terapéutica que dices, que es un primer momento realmente, ¿no? El aceptarlo, el decir, ok, tal vez me siento un poco extraño, porque eso, tenemos esa habilidad todavía, digamos que no perdemos del todo la cordura, ¿no? No perdemos la sensación de decir, esto me está pasando. Puedo comprender perfectamente que a lo mejor es un momento en donde me estoy sintiendo despersonalizado, desenchufado, desconectado, como le querramos decir, ¿no? Pero ese primer momento para nosotros va a ser fundamental, el aceptarlo, ¿no? No luchar contra él y sentir las emociones también que vienen asociadas a ello. Porque a lo mejor esto puedo decir, bueno, me siento angustiado, me siento triste, me siento nervioso, me siento en peligro, se vale, ¿no? Se vale decirlas, se vale verbalizarlas, se vale que tú las tengas presente también, porque eso también va a ser como un primer momento que nos va a llevar a otro punto. Si bien a lo mejor esto es como la forma introductoria, ¿no? De cómo vamos a lidiar con la despersonalización, porque esto también lo tenemos que trabajar definitivamente en tratamiento, ¿no? Y como dices tú, es mucha terapia de enraizamiento, ¿no? Como de sentirnos, como de anclarnos al contexto en el que estamos inmediatamente. A mí también me gusta mucho tocar la guitarra. Mira, aquí ya nos comprendemos, José. También soy músico y me encanta también porque la música también me permite como tener esta conexión con mi propio cuerpo, ¿no? Entre los movimientos. Yo toco también la batería. Entonces, los movimientos de la batería y luego permitirme comprender el sonido y sentirlo de verdad, ¿no? Porque esta desconexión de repente le vamos a dar, por así decirlo, un cortón también cuando yo me traigo al momento presente y empiezo a sentir mis sensaciones físicas, empiezo a ponerme en movimiento, esto va a ser bien importante. Claro, te podemos acompañar, ¿no? En todo momento, porque pues de alguna manera a veces también nos puede traer un poquito de confusión y de preocuparnos, ¿no? Cuando nosotros a lo mejor queremos salir de esta sensación y entonces empiezo a hacer toda clase de movimientos, también nos puede llegar a generar un poquito más de preocupación, porque digo, híjole, entonces no salgo, híjole, me siento igual, ¿no? Ya me moví, ya corrí, me siento igual, pero también es como todos los otros síntomas, ¿no? Como de repente tomar pastillas. Si tomamos pastillas con sensación de que eso nos va a sacar de la ansiedad o con eso lo vamos a superar, pues no va a ser así del todo. Lo mismo con el síntoma, con los síntomas de despersonalización. Si nosotros hacemos cosas enfocadas en querer salir y enfocarnos en eso, realmente tampoco nos va a funcionar así. Realmente necesitamos un poquito de calma, ¿no? También desde sentarnos en un lugar tranquilo, desde hacer respiraciones, desde escuchar y conectar con lo que nos rodea, eso va a ser bien importante también. Que justamente se trata de conectar. José, también me gustó algo que decías sobre las formas en que se detona la despersonalización y el mecanismo que utiliza nuestra cabeza, ¿no? Porque al parecer aquí nosotros podemos pensar, bueno, la cabeza en este momento me está queriendo volver loco, me está queriendo hacer todas estas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Pero si está funcionando de esta manera, habrá que entender que es un mecanismo que nos está requiriendo el cuerpo y la mente en este punto de nuestra vida, ¿no? Y es importante también como desglosar ese mecanismo de la despersonalización que comienza con un trauma, con un impacto emocional importante, ¿no? En nuestra vida. Alguna situación, de que vamos a salir de viaje, a lo mejor alguna situación de que nos sucedió algo, tuvimos un choque, a lo mejor algo que nos haya levantado como esa huella emocional importante, ¿no? Y se dice también que a veces no contamos con los recursos adecuados para lidiar con eso, y es por eso que el mecanismo de la despersonalización como que entra a tomar el control, ¿no? A mí me gusta pensarlo también que la cabeza hace una especie como de switch off o como que nos pone a trabajar a luces tenues porque estamos generando demasiada actividad. Entonces me gusta pensar que a veces me dice como, oye, espérate tantito, ¿no? Necesitamos darle un poco más de calma, necesitamos llevarte a un punto más bajo para que sigamos trabajando, ¿no? Desde ahorrar energía, desde verlo desde esta manera, porque al final de cuentas el cuerpo, la cabeza, la mente, las emociones son bastante sabias, ¿no? Lo que pasa aquí es que si nos toma el miedo, pues nos puede llevar a un punto realmente donde nos desate un montón de sensaciones, ¿no? Que nos lleven a un desequilibrio pues, todavía más grande del que estamos teniendo. Entonces, me gusta mucho esa forma de verla, José. Y al final de cuentas, pues bueno, también se vuelve un sistema o un mecanismo de afrontamiento común, ¿no? Porque ya nos pasa de repente, aunque estemos viendo una película, ¿no? Que a lo mejor me genera un recuerdo o me genera un impacto también emocional importante y pues va de la mano con esto de la ansiedad generalizada, que al final se generaliza el mecanismo de respuesta, ¿no? Entonces es bien importante sí comprenderlo, pero también pues poder trabajarlo, ¿no? Algunos recursos, José, que nos compartas sobre cómo salir del cuadro de despersonalización.
Sí, mira, más que recursos son actitudes que tenemos que comenzar a desarrollar, ¿ya?
Correcto.
Las sensaciones de ansiedad, si bien son incómodas, son molestas, ¿cierto? No hay ninguna persona que pueda decir que le gusta la ansiedad, porque nadie le puede gustar, ¿ya? Pero es una emoción que también forma parte del amplio repertorio de emociones que los seres humanos podemos sentir, y por lo tanto yo lo trabajo así también con mis pacientes y nos ayuda mucho. trabajar un poco con la idea de la aceptación, o sea, como una actitud. La aceptación no es una técnica, no es una técnica que se pueda enseñar fácilmente, sino que es una actitud que implica de alguna manera dejar de luchar contra cosas que no podemos cambiar, como no podemos cambiar por lo menos de manera inmediata. Como por ejemplo, llevándolo al tema, la despersonalización es una sensación que si tú la estás sintiendo en ese momento, no es mucho lo que puedes hacer en ese momento. O sea, no, el ser humano no tiene un control remoto que tenga un botón como para apagar la despersonalización o encender la felicidad, apagar la ansiedad, ¿cierto? Tampoco tenemos como el acceso microscópico como para llegar a nuestro cerebro y cambiar alguna estructura ahí como para aliviarnos. Por lo tanto, entender que cuando sentimos cualquier sensación de la ansiedad, la respuesta más sabia que podemos adoptar ahí es la aceptación. La aceptación es como permitir, es como dar un espacio a esa sensación o a esa incomodidad, pero no pretendiendo que nos guste, sino que entendiendo que en realidad es nuestra emoción, o sea, no tenemos, no es ningún enemigo la sensación, es nuestra emoción, forma parte de nuestro cuerpo también, si lo sentimos porque somos seres humanos. Pero entendiendo también que si esa emoción o esa sensación existió o estuvo presente es porque algo la desencadenó. O sea, hay algo que me generó esto. Hay un contexto donde nace esa sensación. Y de alguna manera, en el caso de la despersonalización, ese contexto tiene que ver con estoy siendo una persona que está muy desconectada con mi propia esencia o con lo que para mí es importante. Y si, mientras tú hablabas, se me ocurrió un ejemplo como para explicarlo bien. ¿Ya? Imagínate que yo en mi infancia me crié en un contexto donde había muchos animales, donde el respeto de los animales se daba, ¿ya? Una granja con animales, por ejemplo, donde yo los alimentaba de niño, ¿cierto? Le hacía cariño, por ejemplo, a las vacas o... Y por X razón en mi vida, después como de adulto, me toca trabajar en un trabajo en donde yo tengo que maltratar a los animales. ¿Ya? O sea, es un ejemplo como bien, bien fuerte,
Claro.
porque me gusta explicar con ejemplos fuertes como para que quede un poco claro, ¿cierto? Obviamente no lo hacemos de esa forma, no es como tan
Obvio.
radical el cambio, pero muchas veces ocurre que empezamos a hacer cosas en nuestra vida de adultos que son muy distintas a la historia que tuvimos o a nuestro pasado y que tampoco, y nos generan como cierta falta de coherencia, ¿ya? No sé, si yo crecí en una familia llena de amor, en donde yo recibí mucho cariño, y después estoy en una relación donde vivo insultos, donde vivo ninguneos y cosas por el estilo, claramente voy a sentir algo extraño ahí. Lo mismo en la situación del trabajo en donde yo tengo que maltratar a animales, ¿ya? Entonces,
Correcto.
si yo me adapto a eso, probablemente va a llegar un momento en el que yo voy a sentir despersonalización. ¿Ya? No porque la despersonalización sea el problema, sino porque yo no estoy viviendo consciente o coherente o de manera coherente con lo que yo soy o con mi propia esencia. Entonces, además de la aceptación, yo siempre recomiendo también definir un poco nuestros valores personales, definir a qué le damos importancia, qué es importante para nosotros. Pero no, esa importancia ojalá que no venga desde lo que nos conviene. Yo siempre hago este ejemplo en terapia. Si te diera a elegir, por ejemplo, unas vacaciones entre playa y bosque, ¿qué elegirías tú? Algunas personas me dicen playa, otras me dicen bosque. Y les pregunto después, ¿eliges eso porque la playa es mejor que el bosque? ¿O viceversa también? Y mucha gente dice, no. ¿Y por qué no elige entonces? No sé, me gusta más, ¿cierto? Claro, es como un poco eso. O sea, si te fijas, no es mejor la playa ni el bosque.
Claro.
Ambos son buenos destinos. Pero la elección va a depender de cada persona. ¿Ya? Entonces,
Correcto.
la invitación también es como a comenzar a elegir más que a decidir, porque la decisión siempre tiene que ver con un análisis de pro y contra. Pero la elección siempre tiene que ver con algo que ni siquiera tiene que tener una explicación. Por ejemplo, yo hace un tiempo adopté la alimentación vegana, ¿cierto? Pero hay mucha gente que dice que la alimentación como omnívora, ¿cierto? Comer de todo es como saludable. Pero hay gente que defiende la idea de que ser vegano como más saludable. Pero independiente de eso, mi elección tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que yo soy, con mi propia esencia. Tiene que ver con el respeto hacia los animales, ¿ya? Tiene que ver con todo eso. Entonces, a ese tipo de elecciones tenemos que llegar si queremos de alguna manera no sentirnos como tan extraños con nosotros. Empezar a vivir más consciente y más coherente, de forma más coherente con lo que somos, con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, con lo que nos importa. Por ejemplo,
Definitivamente es un gran trabajo que hay que hacer. Perdón por interrumpirte.
sí, es un gran trabajo, por eso no existe como una técnica, digámoslo así, como para sacarnos de la despersonalización,
Correcto.
sino que consta de hacer cositas todos los días para ir acercándonos más a lo que realmente somos. Por ejemplo, a nosotros en el caso de la música, no importa el tema de la música, por algo tocamos música, ¿cierto? Algo nos produce la música. Nos emociona, nos conecta con algo interno, ¿cierto? Nos trae recuerdos, quizá. Pero otras personas quizás no tanto. Y esa, y no quiere, no, eso no quiere decir que las personas están equivocadas y nosotros estamos en lo correcto. Significa que
Claro.
nosotros, que nuestra esencia vibra con la música. Así como otras personas, quizás su esencia vibra con el servicio social, vibra con el estar rodeado de personas, pasarlo bien, divertirse. Otras personas con viajar. Entonces, la pregunta cabe. La pregunta que cabe acá hacerse es como, si sientes despersonalización, ¿será que realmente estás siendo lo que eres o estás siendo una persona que los demás quieren que tú seas? ¿O te estás adaptando a cosas que no tienen que ver contigo?
Claro, qué bonito y qué importante esta necesidad definitivamente de indagar un poquito más en lo que somos realmente, en lo que queremos realmente, en las decisiones que nos hacen sentir bien, ¿no? Porque como dices, esto tiene mucho que ver también con las creencias, ¿no? Que a veces vivimos bajo ciertos esquemas que son muy estrictos para nosotros y que es comprensible que a lo mejor no sea difícil salir del cuadro, ¿no? Por así decirlo, pero es un trabajo constante. En tanto más lo practiquemos, más nos esforcemos, más estemos en constante como cuestionamiento, ¿no? Desde un punto de vista adecuado y amoroso también para nosotros, de eso se trata, vamos a llegar a conclusiones un poco más bonitas también que nos van a llevar a sentir o a tener sensaciones mucho más adecuadas, mucho más en contacto con lo que realmente somos, con esa esencia que a veces dejamos pasar y como dices, por complacer, por quedar bien, por estar en otros lados atendiendo cosas que a lo mejor ni quiero atender, ¿no? Pero que a lo mejor tengo la necesidad o debo hacerlo. Hay que formarlo también con un hábito de conciencia, ¿no? Que nos permita reconectar con esos puntos de nosotros que están ahí, ¿no? Y que a veces de verdad los enterramos, pero muchísimo, entre la vida cotidiana, entre las complacencias por los demás, entre los miedos también, y entre la estructura tan rígida que de repente traemos de formaciones anteriores, ¿no? Pero claro, hay que escuchar esa vocecita dentro de nosotros que está por ahí, ¿no? A veces me gusta pensarlo como un fuego en el mar, ¿no? Que de repente está ahí, pero está como empañada de muchas otras cosas, o que de repente no le hacemos caso porque tenemos una inmensidad o un peso muy grande todavía que cargar sobre nosotros, ¿no? Entonces me gusta mucho esta parte, José, que dices sobre la conexión con lo que realmente somos y con lo que realmente queremos ser, y también la diferencia entre decisión y elección, ¿no? Con esa parte nos quedaríamos y me gusta muchísimo cómo lo abordas, José. Yo sé que hay muchas personas que lo están sintiendo en este momento, que lo han sentido en alguna parte de su vida, y los invitamos también a que no le teman a este síntoma, a que no peleen contra él, a que no luchen contra él, ¿no? Sino que lo acepten y traten de indagar un poquito más en qué les está queriendo decir. Y también comprendo que esta parte no es sencilla, también los podemos acompañar. Aquí en Desansiedad contamos con realmente varias formas de poder hacerlo, ya sea en terapia individual o en el tratamiento Dale Alas. Me gustaría invitarlos a que pues se unieran con nosotros, ¿no? A que entren a todas nuestras redes sociales, ahí van a encontrar mucha información, se pueden meter a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, se pueden meter también a la página como tal en internet de desansiedad.com. José, me gustaría ir cerrando un poquito el podcast, no sé si tengas algún comentario, alguna conclusión que quieras comentarle a nuestra querida comunidad.
Sí, al igual que yo, debe haber mucha gente que en un comienzo, bueno, por lo menos a mí en los comienzos de mi ansiedad yo le temía mucho esta sensación, ¿ya? Porque era extraña, era muy extraña. Entonces me surgió muchas veces la duda si esto era peligroso o no, o sea, si esto iba a empeorar o podía llegar a un momento en el que yo me perdiera en mí mismo, ¿cierto? Y como que no volviera nunca más. Yo lo sentía como un camino, o sea, como que entraba en un camino que después no sabía cómo volver. ¿Ya? Así que decirle a aquellas personas que están teniendo este miedo, el miedo de si esto se vuelve peor, si esto desencadena en algo peor como otro trastorno mental, decirles que no, decirles que no. En realidad esto nunca ocurre, no hay ninguna persona en la historia, ¿cierto? Que haya enloquecido, por ejemplo, por una sensación de irrealidad o de despersonalización, ya que estas sensaciones de irrealidad y despersonalización forman parte de mecanismos de defensa que tiene la mente para protegernos de realidades que pueden llegar a ser como angustiosas para nosotros. Como, es muy similar a lo que nos ocurre cuando muere un ser querido y tenemos la sensación de que no ocurrió. Es como que nos cuesta conectar con la idea de que sí pasó, es como que no. ¿Ya? Precisamente nuestra mente ahí lo que hace es amortiguar la experiencia mandando esta sensación, ¿ya? Como adormeciéndonos un poco y generándonos la idea de que esto es un sueño, ¿ya? Así que la sensación de despersonalización es lo mismo, en realidad no va a empeorar, no va a empeorar, quizás en algún momento la sintamos más, en algún momento la sintamos menos, pero el mensaje de la sensación es la misma, o sea, es comencemos a vivir bajo nuestros propios términos, es como conectemos realmente con la coherencia de nuestro ser, conectemos con nuestra propia esencia, o sea, distingámonos del resto, ¿ya? O vayamos a buscar esa vida que siempre hemos querido, quizá. O sea, son como ese tipo de mensajes. Así es que la invitación también es a entender, como bien decías tú, entender el mensaje, más que intentar resolver la sensación bajo un contexto así como casi médico, ¿no? Como de que esto es una enfermedad y me lo tengo que sacar. No, entender en realidad que esta sensación se va a ir cuando comencemos a hacer los cambios necesarios para vivir en función de nuestros propios términos.
Qué
Ya,
bonito.
creo que se perdió un poquito, ¿no?
Se cortó un poquito, José.
¿Lo repito?
Si quieres esa última partecita, igual si quieres empezar desde un punto ahí.
Sí. Entonces, el llamado es a vivir bajo nuestros propios términos. O sea, la sensación se va a ir no porque intentemos luchar con ella, sino que cuando intentemos resolver lo que la sensación nos quiere decir. O sea, salgamos a buscar esa vida que tanto hemos querido, vivamos bajo nuestros propios términos, tengamos relaciones que siempre hemos querido con las demás personas, o sea, pues, amistades verdaderas o relaciones de pareja basadas en la confianza, basadas en el cariño y el afecto. Busquemos ese trabajo especial que siempre hemos soñado, ese trabajo donde hay respeto, donde hay aceptación, donde hay valoración, ¿cierto? Y todo eso en conjunto nos va a ayudar con la sensación de la despersonalización, porque vamos a estar viviendo bajo nuestros propios términos y ahí no nos vamos a desconocer, ¿cierto? Vamos a sentirnos cada vez más plenos en ese aspecto.
Qué bonito. Qué bonita conclusión, José, qué bonita reflexión también. Y pues bueno, esa es la invitación a que podamos trabajarlo de manera integral, a que sí vayamos comprendiéndolo y vayamos un poquito haciendo ese esfuerzo por comprendernos a nosotros mismos también, ¿no? No se trata de esto, reprimirlo, olvidarlo, distraernos, no, para nada. Si está ahí, es por algo, habrá que hacerle caso a esa vocecita que nos aparece también. Entonces, yo espero, queridos amigos, que este podcast les haya sido de mucha utilidad, que hayamos aportado algo en sus vidas, que hayamos podido llegar a sus oídos y que haya sido de su agrado. Realmente me gustó mucho compartir esta plática con José, que es la primera vez también que por aquí nos conocemos. Me da mucho gusto que pueda ir conociendo este tipo de personalidades que de verdad, José, me caes muy bien desde que te veía en los cuadritos de desansiedad ahí. Yo decía, órale. Y también sabía que eras músico, entonces dije, como órale, vamos a hacer buen
Vamos a hacer una
equipo
banda.
seguramente. Vamos a hacer una banda, ¿por qué no? Claro que sí. Se
Vamos a hacer una
llama.
banda con Haz.
Ándale, estaría increíble. Muy bien. Bueno, pues querida comunidad, me da mucho gusto poder participar en este podcast con ustedes. Les agradecemos mucho su escucha y estamos aquí para servirles. Cualquier duda que puedan llegar a tener, también tenemos un espacio en donde pueden contactarnos, particularmente en ivan@desansiedad.com. pueden consultarme sin ningún problema para también poder agendar una llamada en algún momento si tienen alguna duda, si están teniendo algún síntoma que de repente no entienden, si quieren ingresar también al tratamiento, adelante, este es mi contacto personal. También pueden acudir a todas nuestras redes y por ahí nos van a encontrar. A José, a ti te encuentran dentro de Dale Alas, ¿correcto?
Claro, en las sesiones en vivo me pueden ver en Ajá. alguna sesión por ahí. Uh-huh. Me parece que la próxima semana tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Uh-huh. Y también me pueden encontrar en terapia en línea, en la parte de la terapia en línea, en donde estamos los terapeutas, uh-huh. ¿cierto? Aparezco uh-huh. como una opción también ahí. Uh-huh. Y más o menos un poco este es el enfoque que yo defiendo, ¿cierto? El enfoque que yo adhiero. Y bueno, decirles también que está el curso de Dale Alas a la Ansiedad, que es un curso que yo recomiendo mucho, siempre lo recomiendo. Es un curso muy bonito, muy completo, hecho con mucho amor. Está el curso de Sana a tu Niño Interior, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Tenemos muchas cosas para ustedes, somos un equipo bien grande, un equipo uh-huh. que ha ido creciendo y precisamente para apoyarlos a todos, ya en este proceso que entendemos muy bien. La mayoría de las personas que estamos acá hemos experimentado la ansiedad uh-huh, y... Uh-huh. Y bueno, y desde ahí nuestra comprensión y nuestra empatía. Así que le mando un abrazo a todos, un gracias por estar acá, gracias por escucharnos. También para mí fue muy agradable estar aquí contigo, Iván. No nos conocíamos gracias. Tampoco, esta es la primera vez que compartimos también en algo. Correcto. Y bueno, me llevo una muy bonita sensación, me llevo una muy bonita experiencia, y espero seguir acá asistiendo a alguno otro que otro podcast.
Estoy seguro que sí. Yo también vale. espero lo mismo, José. Y pues bueno, muchas gracias por tus palabras. Nos vemos la siguiente emisión, querida comunidad. Les dejo un gran abrazo también. Hasta la próxima. Vale.
Chao, chao.
El mensaje de la ansiedad.